SER Podcast. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Corresponsales de ida y vuelta en este primer sábado de octubre. Hans Gunther Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. Hola Hans, ¿cómo estás?
Buenos días.
Mathieu de Taillac es corresponsal en España del diario Le Figaro y de Radio France. ¿Qué tal, Mathieu?
Hola, muy bien, buenos días.
Desde Radio Córdoba, porque está, creo, en el Congreso del Bienestar que organiza este fin de semana allí en la cadena SER. Ana Fuentes, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
En Córdoba estás, ¿no?
Sí, qué bonita, ¿eh?, esta ciudad. Hay que salir, por favor, de Madrid y empezar a ver sitios.
Ya. Y desde Roma nos escucha el corresponsal en Italia y el Vaticano del país, Íñigo Domínguez. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Oye, os cuento a los que no estáis aquí, no sé muy bien qué ha pasado, pero Hans se ha sentido obligado a traer una tarta o un pastel, no sé cómo llamarlo,
un roscón.
¿Un roscón?
No.
No tiene forma de roscón.
Un Christstollen.
Está muy rico para ser alemán.
No, pero está ahí.
Pero dejemos al repostero jefe de esta tertulia, que es Mathieu, lógicamente.
¿Ah, sí?
¿Qué te ha parecido a ti, Mathieu?
Es la pregunta de tradición.
Es denso.
Me ha gustado el sabor. Vamos a empezar con... Me ha gustado el sabor, me ha gustado que Hans tuviera ese detalle que no nos esperábamos, que no era anunciado.
Hay que decir que si es un pastel de Navidad, es más posible que sea de la Navidad pasada que de la próxima.
Es la duda que teníamos. La consistencia se me ha hecho un poco densa, sí, un poco empalagoso, pero...
Un poco empalagoso.
Pero estaba rico el sabor, sí.
Pues por alusiones, Hans, defínete.
Bueno, si lo hubiera hecho sería más denso, porque es de la una gran cadena de supermercados alemana presente en España. Podéis elegir una de las dos.
Son el mismo producto, seguro.
Pero en las dos va a haber el mismo.
Vienen de la misma factoría.
Algo parecido. No, probablemente no vienen de la misma factoría, pero... Es decir, pero debería tener una... más parecerse al pan que a un bollo. Igual, por cierto, el roscón de Reyes, es decir, que el roscón de Reyes sea tan extremadamente esponjoso se debe a que es industrial muchas veces, ¿no? Sí. Y se debe porque un productor de ese programa me ha dicho que me quiere mucho, que me quieren mucho aquí, menos por lo que digo, sino por lo que soy. Y esto puede tomarse bien y se puede tomarse mal. Pero a mí no se me ocurrió interpretarlo de forma negativa, sino se me pareció precioso y pensé que un piropo de esa forma merece también que le devuelva algo dulce.
Mejor que al revés, ¿no?
Al equipo de productores.
Mejor que al revés, yo creo. Mejor que te digan que prefieren lo que eres que a lo que digas, que no lo que digas a lo que eres.
Esto es muy bollo. Me estás complicando las cosas.
Son dos tipos distintos de tertulia. Bueno, estábamos hablando también fuera de la antena, y este es un tema también muy, muy, muy nuestro, yo creo. Estamos hablando del ruido. Porque lo voy a contar, Hans, últimamente duermes peor porque tienes un bar abajo, cada vez hay más ruido. Estamos hablando de esta sensación a veces cuando has estado, o vosotros que venís de fuera de España, esta sensación de que en España hay más ruido, estamos más acostumbrados al ruido, ¿no?
Sí.
Y yo pensaba que seguramente Íñigo será una cosa mediterránea. El ruido también está muy presente en Roma, ¿no?
Sí, bueno, pero en otros niveles de España, sobre todo en lo que se refiere a, bueno, pues los bares, la movida, todo esto, porque hay menos marcha en Italia. O sea, entonces todo este fenómeno, las terrazas, etcétera, es mucho menor, yo creo. Otra cosa es que en las conversaciones, pues eso, comidas multitudinarias, bueno, la gente pues a veces habla en voz alta, etcétera, pero yo creo que es mucho más ruidosa España, en mi opinión. Mm.
No sé, ¿tenéis opinión?
Bueno, mi mujer dice que hemos estado ahora de vacaciones en Galicia y claro, en Galicia hay alemanes por todas partes y también en Galicia, y ella considera que en un bar había muchos alemanes, y ella dice, pues a mí me parece que los alemanes hacen más ruido que los españoles, especialmente cuando están de vacaciones.
En Mallorca.
Sí, y en Mallorca más seguramente, sí. Pero sí, también a nivel normativo, España es un país claramente muy tolerante. Es decir, terrazas a las 12 de la mañana con niños jugando al fútbol en la calle. Eso es difícil verlo incluso en Berlín, creo yo. Mm. Dice... y sí, te sientes... llegas... Da igual dónde se produzca el ruido. Yo creo que a determinadas horas y determinados niveles te sientes agredido realmente. Mm. Y el derecho al descanso, por ejemplo, es un derecho fundamental. Es decir, vivimos en sociedad y tenemos que tanto... No tenemos ningún derecho de tener un entorno constantemente silencioso totalmente. Eso no existe. Igualmente también, hay normas que regulan la convivencia, ¿no?
Sé honesto, antes estábamos conversando y además te he dado la razón. ¿Tú consideras que el derecho a la terraza está por encima del derecho al descanso? Y que eso habría que revisarlo, ¿no?
Sí, bueno, y la gente, los usuarios de terrazas muchas veces, igual no se dan cuenta, pero a veces incluso les llamas la atención y entonces reaccionan de forma, algunos muy educados y otros de forma muy agresiva, como si tuvieran el derecho de atropellarte directamente.
Dice Hans que con tanto tiempo que lleva en España, Ana e Íñigo, todavía no entiende cómo a los españoles les gusta tanto estar en una terraza hablando de la jubilación.
Pero, oye, Hans, vas a tener que repartir muchos bollos, ¿eh?
Sí, sí.
A los oyentes.
Total. De todas maneras, este debate lo dejé abierto la última vez que estuvimos juntos en Madrid, o sea que
referirme a
él. Veo que sigues con ese tema. Es verdad, a ver...
Es que duerme peor, por eso lo saqué.
Pero eso es la edad, Hans, ya te lo he dicho.
¿Sí? Sí, es la edad. Claro. Entonces el problema del ruido es mi edad.
No, es verdad, ahora ya en serio, que en España es complicado, como tengas un problema de ruido abajo o con un vecino, es muy difícil de probar. O sea, yo aprendí hace unos años que había legislación sobre el ruido y gente especializada en esto, y que tenías bastante las de perder como quisieras emprender acciones legales, claro. Porque al final, como mides los decibelios, las horas en las que se tiene que respetar el descanso, al final es muy relativo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Llamar a la policía? En ese momento no está gritando el vecino, ¿y cómo haces? Es muy complicado.
Mm. Hay dos cosas, yo creo, está el aspecto de que sí que es verdad, es que las conversaciones en España, la gente habla más alto. Cuando vuelves de otro país, de Francia, donde te vas de vacaciones o a ver a la familia, es verdad que desde que coges el avión ya ves que ya puedes detectar sin oír las palabras de qué nacionalidad es la gente. Incluso en el mismo idioma, yo observo que los españoles hablan mucho más alto que los hispanohablantes de Latinoamérica. Y luego está el tema de la vida en las terrazas. Y los dos se juntan, ¿no? Porque es verdad que en España se invita mucho, o sea, se comparte mucho más una cena o una postcena en una terraza o en un bar o en un restaurante que, hablo por Francia por lo menos, es mucho más habitual en Francia invitar a tu casa, preparar una cenita, sacar un vino para que los que nos gusta el vino y ya, o sea que se juntan las dos cosas y si encima tienes una terraza debajo de tu casa, pues estás... Mm. Es complicado.
Bueno, no quiero alargarlo demasiado, pero yo creo que también es un problema, bueno, igual puede ser un tema para para toda España, pero no quiero generalizarlo tampoco. Yo pienso que, especialmente en Madrid, la normativa es muy permisiva y las ciudades que quieren tener turismo tienden a eso, ¿no? A ser muy permisivos con el tema de las terrazas y los ruidos y tal. Aún así, hay soluciones diferentes. Es que antes, fuera de antena, hemos hablado, por ejemplo, de Santiago de Compostela. Desde luego, en relación a habitantes-turistas, igual tiene más turistas que habitantes, al menos en el centro de la ciudad. Mm. Y sí, intentan gestionarlo. Es decir, existe otro horario de cierre. Mathieu me habló de pacificadores, incluso. De
no sé si lo llamaré así, empleados.
Que intentan, de forma agradable, llama la atención si la gente empieza a pasarse. Y existen otras formas, mientras en Madrid parece que existe barra libre para todo, y esto hace que se atropellan muchas veces los derechos de las personas que vivimos en la ciudad.
Yo creo que en España, mi teoría es la del muro de sonido, que bueno, Javier, aficionado a la música, sabe lo que es. Eso es Phil Spector, ¿no? Tenía este modo de producción del muro de sonido, la montaba, etcétera, pues que creaba toda una capas de instrumentación, ¿no? Entonces yo creo que en las conversaciones en España muchas veces, sobre todo cuando hay más de tres personas, se empieza a crear un muro de sonido, es decir, todo el mundo empieza a hablar a la vez. Y si quieres intervenir y ser escuchado, tienes que elevar cada vez más el tono. Entonces se va produciendo un amontonamiento de decibelios que al final el que más grita es el que se impone, porque es la única manera. Y vamos, que yo creo que todo nace de esta peculiaridad nuestra, sí, que no nos gusta escuchar, que no escuchamos.
Yo lo llamo conversación paralela, cuando estás en una mesa con, yo que sé, cinco personas y hay una conversación, pero de repente alguien inicia otra conversación con la persona que está al lado, con lo cual ya hay dos en marcha, entonces tienes que elevar la voz, no te queda más remedio.
Yo lo llamo eso el síndrome de la reunión de vecinos.
Sí. Bueno, ¿cuántos oyentes habremos perdido con esta primera?
No,
que hablando de esto, de hecho, Mathieu Macron invitó el lunes a almorzar al Elíseo, a chefs de franceses. Estos le dijeron que los franceses están rechazando cada vez más los restaurantes locales en detrimento de la comida rápida y a domicilio. Claro, parece un tema ligero, pero esto apela a lo más francés que hay, que es la protección de su cocina, ¿no?
Sí. A ver, luego, a lo mejor es difícil sorprenderte. O sea, los precios han aumentado. Ahora es muy habitual encontrar un plato del día, no digo menú del día, en París por 18, 19, 20 euros.
Un solo plato, sin
un plato del día,
sin nada.
Que se considera que con eso, bueno, más o menos corresponderá con el ticket restaurant que muchos empleados de grandes empresas tienen. Y con eso, bueno, pues para tu mediodía te compras un agua aparte o te vienes con tu agua en tu botella reutilizable y ya tienes tu comida. Ha aumentado los precios, pero no ha aumentado mucho la calidad. Muchos, sobre todo en las partes turísticas, pues son, lo siento mucho, platos congelados que descongelan y que te intentan presentar como si fuera cocina tradicional. O sea, que hay una parte que los propios restauradores se tienen que mirar un poco, y el poder adquisitivo de los franceses, como de todos los europeos, ha ido bajando con la inflación en los últimos años. Entonces la gente se está replanteando, pero no por desconfianza hacia la cocina de siempre, no sé qué, sino porque no se lo puede permitir. También es verdad, como decía antes, que en Francia no se come tanto en restaurantes como en España. Entonces, si encima, yo no sé, yo recordaba que mis padres me llevaban al restaurante cuando yo era niño o adolescente, cuando había algo que celebrar, no porque nos habíamos quedado con nada en la nevera, o porque teníamos un impulso ahí de ir al restaurante, como se hace en España, pero también porque los precios son bastante altos, ¿no? Luego sí que hay una parte que preocuparse, que es que las alternativas, pues es verdad que suelen ser comida rápida y comida uniformizada. Uniformizada me refiero a todos los establecimientos se sirven lo mismo, pero no todos en Francia, todos en el mundo. O sea, la típica cadena de hamburguesas o de kebabs.
Había algo incómodo en lo que decían los chefs, porque eran todos franceses, y es que había una referencia velada a la comida étnica. Y ellos hablaban siempre de la comida francesa.
Sí, luego hay un tema que puede ser racista encima. Es decir, yo he dado dos ejemplos, hamburguesas y kebabs, ¿no? A lo mejor algunos se centran más en los kebabs, cuando el debate hace 20 años era de las hamburguesas, ¿no? Pero los kebabs lo que tienen es que son baratos, te puede gustar mucho, poco o nada, y tienes también pues un producto que ya sabes lo que vas a comer, ¿no? Y bueno, pues hay gente que efectivamente que tiene un prejuicio racista que dice que la teoría del gran reemplazo, pues si eres racista la puedes aplicar igual a la población que a la comida, ¿no? Y luego hay la parte, pues no sé, de entregas en casa, de incluso cajas que te preparan ya para cocinar y que te sale más barato. Y está la parte también que me parece interesante de la codificación de los platos tradicionales. Es decir, las recetas, aquí de la paella, nos acordamos de la súper polémica porque un chef británico le quiso poner chorizo, blasfemia en toda regla, ¿no? En Francia también hay intentos de algunos chefs de que las recetas sean un poco como una denominación de origen, ¿no? Que tengan sus reglas y sus... Pero claro, yo creo que era Ferran Adrià que decía, vale, hacemos la receta tradicional. ¿De quién? ¿De tu madre? ¿De tu abuela? ¿De tu bisabuela? ¿De las mías? Que va a cambiar. O sea, eso, fijar una receta en el tiempo, cuando eran las amas de casa que muchas veces echaban lo que les quedaba en la nevera para hacer un cocido o que me perdonen, un arroz o lo que sea, pues es un poco ficticio también.
Pero habría sido una ley, es decir, por ley regular las recetas.
De momento lo están haciendo a nivel regional, desde...
Bueno, para el pan ya existe, ¿no? Para el pan artesanal francés hay una receta.
Para una receta, creo que hay un peso, y no se puede llamar panadería quien no haga su propia masa de pan. O sea, si compras masa congelada, como hacen todos los supermercados, y lo calientas en tu horno en el supermercado o en tu establecimiento, no lo puedes llamar panadería. Puedes llamarlo venta de pan.
Me parece fantástico. Está muy bien.
¿En Roma hay menú del día en los restaurantes, Íñigo?
Bueno, hay cosas parecidas, no es el menú del día, pero vamos, esto que dice Mathieu. En Italia hay una gran conciencia nacional, local, regional, es un país muy tribal, ya sabéis, de los productos autóctonos, de los productos biológicos. Es donde nació este movimiento del slow food, de cocinar, etcétera. Y bueno, hay varias historias de establecimientos en McDonald's derrotados porque abren en un sitio y al final cierran, cosa impensable en muchos países, ¿no? La gente no va a cualquier sitio a comer. O sea, tiene, bueno, un gran digamos, un gran listón de lo que es aceptable, lo que no, y no acepta cualquier cosa. Y luego, bueno, pues como también nosotros, están obsesionados con la comida, o sea... Te pasas muchas conversaciones hablando de comida. Y los italianos, si habéis conocido italianos en el extranjero, se hacen traer desde Italia en la maleta las cosas más impensables. Y son muy, muy especiales con el café, con la pasta, con todo, ¿no? Y esto para mí es una gran cualidad, porque son muy conscientes de lo que es bueno y de lo que tienen. No se dejan vender la moto así como así, cosa que yo sí veo en España, por ejemplo, ¿no? E incluso la misma publicidad, ¿lo ves? La publicidad en Italia, esto alguna vez ya os lo he dicho, es tú estás viendo la tele, salen anuncios y sabes que estás en Italia. Cuando vas a España salen anuncios, no sabes en qué país estás, porque son todo multinacionales o no hay nada que te diga esto es un producto español de aquí. También porque hay, además, una relación extraña si en España uno dice esto es español de aquí, no sé qué, puede tener connotaciones políticas que aquí en Italia nadie se plantea, porque lo italiano es un valor. Entonces se vende el producto italiano de aquí como que es calidad, como que es nuestro, que lo hacemos bien, etcétera, ¿no? Yo no he visto en España muchos anuncios presumir
de arroz español, ¿no?
Arroz español de aquí, de lo nuestro, de no sé qué, tal. Entonces alguien podría torcer el morro y decir, bueno, esto que está haciendo aquí, nacionalismo, facha, no sé qué. Pero en Italia no. En Italia para nada.
Sí, justo. Yo pienso que sí, productos es más regionales, el aceite de oliva, por ejemplo, da mucha importancia a los productores, los productores que venden su propio, que envasan su propio producto, sí dan mucha importancia a que es español el aceite. Incluso las almazaras españolas dicen incluso el aceite italiano en realidad es español, que yo no sé si es cierto, pero bueno, que se venden en camiones, ¿no? Y se envasan en Italia.
Sí, algo de eso.
Ahí toca el orgullo nacional con el aceite, al menos, y sí, en el arroz se vende mucho con arroz de Albufera, arroz de Valencia o también de zonas de Andalucía. Hay algo en calzado también. Yo creo que las empresas españolas muchas veces son demasiado pequeñas para permitirse grandes campañas publicitarias. Eso también, por ejemplo, sobre todo en calzado, por ejemplo, hay hay empresas potentes, pero les cuesta hacerse sitio por ejemplo, si tú no estás en una gran cadena de ropa, para no mencionar ninguna, tampoco hay muchas, si tú no estás ahí, no estás prácticamente en el mercado. Pero estar ahí tiene un coste. Eso es como lanzar un producto en una gran superficie de alimentación. Eso tiene un coste, ahí no entra cualquiera. No eligen productos simplemente por estar de buen precio y buena calidad, sino tiene un coste entrar en esas líneas.
También yo creo que los italianos son buenísimos para vender cualquier cosa. Le venderían hielo a un esquimal. Y en cambio aquí, por ejemplo en Italia, cosas españolas hay poquísimas. Tú en un supermercado español ves miles de productos italianos. Yo cuando llegué a vivir a Madrid hace 10 años, alucinaba de la cantidad de cosas que podías encontrar. También porque es verdad que en Madrid y Barcelona hay una comunidad italiana enorme, ¿no? Pero aquí no existen los productos españoles. Solo hay dos cosas en restaurantes que a veces empiezas a ver, que es uno, el jamón ibérico, pero como es cosa muy en rareza, o sea, no hay en muchos sitios. Y luego, lo que he detectado este año, anchoas del Cantábrico, escritas así, así en el menú. Estamos avanzando. Pero esto es nuevo. Además, las anchoas del Cantábrico, hay que decir, en Santoña, que es una receta italiana, porque fue de inmigrantes.
Ya estamos, ya lo fastidiando.
Pero eso ni los italianos
lo saben.
Un paso
para adelante, dos pasos para atrás.
Eso los italianos no lo saben, pero ven anchoas del Cantábrico y ya son conocidas como producto, pero poco más.
Estaba pensando esto que decías de lo bien que venden los italianos en Estados Unidos. No saben que España es un gran productor de aceite de oliva, porque todos o la mayor parte de ellos tienen etiquetas y marcas italianas, a pesar de que muchas veces las aceitunas son españolas.
Eso es, muchas veces con hacer una pequeña parte del envasado final ya pueden poner esa etiqueta de producido en Italia o producto italiano. A mí me sorprendía mucho justamente esto, ¿no? El marketing que había hecho Italia, que es cierto que llegaron mucho antes los italianos a Estados Unidos y que por un componente, pues eso, de arraigo cultural, ya estaban metidos totalmente en el tejido de la ciudad, pero cómo promocionaban los productos italianos. Había un centro comercial gigantesco en medio de Nueva York, en una buenísima zona pues que estaba dedicado exclusivamente a los productos italianos, pero también aparte de libros y bueno, era un sitio precioso, pero yo decía, ¿pero cómo es posible que no existiera lo mismo? Bueno, es que hemos vivido también una dictadura, una autarquía durante mucho tiempo. No podemos olvidarnos, ¿no?, de que durante muchísimo tiempo aquí pues hubo que sacar adelante una economía muy pobre, devastada por una guerra y encima en un planteamiento de autarquía, ¿no?, de no relacionarse con el exterior durante muchísimas décadas. Es verdad lo que decía Hans, aquí el, no sé, son 99%, 98% y pico son pymes, son empresas pequeñas, pero bueno, ha habido internacionalización. Lo que pasa es que, claro, vamos por detrás. O sea, al final, cuando hablas con gente que se dedica a exportación, a comercio exterior, te dices que los italianos son muy, muy buenos. Y los franceses también por ese punto de toque de seguridad nacional que le dan a sus productos, ¿no? Que tienen un proteccionismo muy, muy fuerte, que está arraigado también en la población. Y además una técnica comercial muy buena y un orgullo nacional. O sea, hay muchos factores que se mezclan, pero bueno, que tampoco podemos hablar de cómo se vende España fuera como cuando estábamos en los años 60, que también se ha avanzado mucho.
Sí, sí. Lo que sería deseable, creo, que también los españoles conozcan mejor sus propios productos. Por ejemplo, se habla mucho del aceite de oliva español, pero pocos españoles conocen realmente las variedades que existen, compran aceite, ¿no? Pocos probablemente sabrán que es lechín, ¿no?
Pero Hans, ahí fíjate, yo apuntaría una cosa. Tienes que pensar todo el tiempo en el precio de los artículos y en el salario medio y en cómo la gente llega a fin de mes. Y si tú estás pensando en cómo llenar la cesta de la compra porque el aceite ha subido un 20%, pues no te pones a pensar en la variedad. Claro. Quiero decir que al final hay una pirámide de necesidades que vas cubriendo y al final por eso se ha sofisticado tanto el consumo y por eso al final... se está estratificando muchísimo. Ahora la gente que tiene mucho dinero se pone a tomar lo que llaman café de especialidad. Y eso está haciendo también que los precios de los cafés en los barrios suban mucho, ¿no? Ahora mismo es un símbolo de estatus poder tomar productos, pero con coletilla al final. Café de especialidad, aceite de variante picual, no sé, al final no solamente tomas un pan con aceite, ¿no?
Sí, eso es cierto. Sí.
Oye, que estábamos hablando, mira, has mencionado ahora los 40 años de franquismo y nos ha llegado hace poco un libro interesantísimo en el que lo primero hace un perfil de vosotros hace mucho tiempo, digamos, corresponsales extranjeros en la época del franquismo. Álvaro González Esteban nos escucha desde Radio Barcelona. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Hola, buen día.
¿Había un perfil del corresponsal extranjero en esa época o era gente que le pilló aquí, digamos, se quedó aquí y se marchó en cuanto pudo?
Bueno, en los estudios que hay bastantes, tenemos todo tipo de variedades. Tenemos del aventurero romántico, el comprometido con su profesión, íntegro, el ideológico, el espía y el turista de guerra, que actualmente encontraríamos bastantes también. O sea que fue como es normal, una cosa bastante, bastante diversa y compleja, muy compleja de estudiar.
Claro, para el régimen, la primera opción para ellos siempre era sospechar que eran espías, ¿no? Del complot judeo-masónico que imperaba, ¿no?
Bueno, que estaban sirviendo a la causa rival, o directa o indirectamente. Por eso la figura de este personaje, que era una correa de transmisión de las órdenes para tener controlado todo tipo de discursos, todo tipo de versiones, que eran, en un principio, en los primeros compases de la guerra, eran vitales para Franco, para su causa, porque tenía que mantener disciplinados a los católicos de otros países. En Italia y en Alemania no tenía problemas con lo que se opinase, porque ya eran dictaduras fascistas. Pero en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, no tenía ningún interés en que los católicos conservadores pudiesen mostrar cualquier tipo de solidaridad con la República después de descubrir matanzas o actos injustificados, ¿no?
Claro, aquí hablamos mucho de un término periodístico que es pastorear a un periodista o a un grupo de periodistas, ¿no? De cómo los gobiernos intentan pastorear. Hans se ríe, pero ese verbo se usa. En esa época lo que se intentaba era que dijeran lo que ellos querían que se dijera o que no dijeran nada.
Ambas cosas no son excluyentes. Se dijera lo que se tenía que decir y lo que realmente era la noticia, o no se dijera o se contase cualquier milonga o cualquier elemento banal.
¿Cuántos había? ¿Está cuantificado? ¿Cuántos corresponsales había en cada momento? No.
Bueno, yo en la parte que me corresponde por el capitán Aguilera, que era el que los pastoreaba, yo sé que llevó a cerca de 80. De ahí la fama que luego cobró este personaje, porque todas las barbaridades que dijo, después de estar rodeado de 80 corresponsales entre tragos y tragos de coñac, pues han llegado hasta hoy.
Este hombre, el capitán Aguilera Munro es, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí.
Menudo personajazo. Yo no sé si tú te has tropezado con este personaje de repente en un documento, si conocías su existencia.
Yo lo conocía por la biografía de Franco de Preston y por que fue ha tenido en internet, tuvo su circulación, porque servía para mostrar, para contestar a quienes seguían las tesis de que la guerra española fue contra el comunismo. Se le ponía como contraejemplo de que en realidad fue para esclavizar al pueblo español. Y cuando me encargaron la biografía pensé que me iba a encontrar pues un doctor Mengele, un Klaus Barbie, algo así, que iba a hablar de la banalidad del mal, etcétera, etcétera. Pero luego, conforme iba quitando capas, es un personaje absolutamente inconcebible, inabarcable, extravagante, contradictorio. Te ríes, lloras, te espantas. De verdad que es que no podría definirlo. Igual el mediocre soy yo, que tengo tendencia a estereotipar y no puedo comprender a alguien en todos sus matices, pero de verdad que es absolutamente una montaña rusa seguir sus pasos.
Porque va desde una adhesión al régimen, el primero en izar la bandera, a acabar como acabó. Luego contamos cómo acabó. ¿Él establecía relaciones con los corresponsales?
Sí, claro, hubo con gente con la que tuvo muy mala relación, algunos a los que tuvo que amenazar de muerte, otros a los que tuvieron que conseguir sus informaciones mediante coacciones, encerrándolos en calabozos y de forma muy, muy tétrica, pero con otros tuvo amistad, porque muchos de los corresponsales eran simpatizantes de la causa franquista, abiertamente anticomunistas furibundos, y estaban encantados y había química, porque si bien a mucha gente le espantó escuchar sus declaraciones sobre que había que esclavizar a los españoles, que había que diezmar la población, etcétera, para muchos otros era un erudito, era una persona súper inteligente, le comparaban con los antiguos griegos, que eran también filósofos y guerreros, con lo cual causó fascinación y repudio a partes iguales.
Hola Álvaro, yo te quiero comentar sobre diferencias y puntos comunes entre las relaciones públicas en la guerra y en la guerra civil, desde una persona abiertamente fascista, casi más que franquista, ¿no? Y los que son las relaciones públicas en tiempo de paz y de democracia. Me refiero que a mí me parece como el ejemplo más químicamente puro, porque no hay límites, tanto en el palo como en la zanahoria. O sea, el palo lo acabas de mencionar con amenazas de muerte, que te dicen la próxima vez que le dice a uno, ¿no? que vayas al campo de batalla, a la línea de frente, sin escolta, nos las arreglaremos para que parezca un accidente y que te hayan matado los de enfrente, ¿no?
Exacto.
Y luego, Unamuno es como la gran zanahoria, ¿no? Y además, claro, porque entiendo yo que eres corresponsal en España en la guerra civil y te dicen vas a poder entrevistar a Unamuno y a ellos les viene genial porque es un señor que siempre ha sido de la progresía liberal de la universidad y que de repente va a decir que peor que el franquismo es la república. Entonces van así, ¿no? Un poco de amenaza, un poco de caramelo que te voy preparando. Eso existe totalmente en las relaciones públicas, en las relaciones con la prensa, ahora, cuando te pastorea una empresa, un gobierno y tal. Entonces, es como más fino, más elegante y más refinado, pero la lógica es la misma, ¿no? Solo que en la guerra no hay límite.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, todo lo que pudiese hacer el bando sublevado y con Aguilera como correa de transmisión de esas órdenes no se diferencia absolutamente en nada de cómo los partidos políticos actualmente intentan controlar la información. Igual hoy no se mata a nadie en España, en otros países sí, pero sí que se le puede matar profesionalmente. Y casos conocemos unos cuantos. Entonces, las similitudes son, las analogías son palmarias.
Hombre, amenazas a medios y caramelos, como dice Mathieu, ¿no? Si te portas bien, te dejamos entrevistar al líder, ¿no?
Bueno.
Esto ocurre. Hans.
Bueno, sí, yo rechazo un poco esa analogía porque ese personaje que Álvaro está describiendo en su libro realmente es siniestro, pero aún
bueno,
así...
Bueno, se me ocurren jefes de prensa o ex jefes de prensa.
Pero que te manden a fusilar o que te amenacen con eso. Pero sí, claro que yo también lo he vivido y forma parte, lo que pasa es que forma parte un poco del juego entonces, ¿no? También es cierto que yo creo que ninguno de esos spin doctors en España se atrevería a amenazar a un corresponsal, ¿no? Es decir, ellos trabajan más con los caramelos, me parece.
Bueno, hay amenazas que hay compañeros que han reportado, hasta uno que intentó amenazar con quitar la publicidad, la publicidad que pueda hacer una institución.
Una española en un medio extranjero, sí, hombre, qué ridículo.
Sí. Bueno, amenazas
pues,
hay.
Pues.
No de muerte.
Pues mira que se ha quedado en ridículo. Pero es decir, existen paralelismos, pero lo que yo te quería preguntar, Álvaro, claro, es completamente cierto y yo apoyo mucho en buscar las zonas grises en esos personajes. Eso sí. Es lo interesante, ¿no? Porque lo demás son estereotipos. Pero claro, esto es muy peligroso. Eso es un poco, nos lleva a lo que el síndrome de entender a Hitler. No, es decir, ¿en qué posición te quedas entonces? Porque es que muchas veces con tanto sopesar te quedas en la nada. Y estoy seguro que eres muy inteligente y no es tu caso. ¿En qué te quedas entonces con este Capitán Veneno? Lo llamas en tu libro, además.
Bueno, el Capitán Veneno era como le llamaban por sus comentarios procaces, misóginos, etcétera, que es en alusión a un personaje literario. El problema con Aguilera es que él históricamente no es relevante, en el sentido de que él no trazó estrategias ni tomó grandes decisiones como otros personajes, ni siquiera a pequeña escala, era simplemente un peor más en el tratamiento de la información que salía de España, ¿no?
Sí.
Pero y estuvo en los años crudísimos del inicio de la guerra civil, cuando se producen todos los asesinatos irregulares y unas batallas muy desiguales de paisanos con escopetas de caza contra tropas regulares. Pero luego él trataba bien a los empleados de su cortijo cuando hubo otros que asesinaron a unos cuantos. También rechazó el franquismo en el año 39, con lo cual podríamos entenderlo dentro de ese mal, que ese nacionalismo exaltado español asesino que surge en el 98 con la pérdida de las colonias, pero en realidad, si lo miras históricamente, tiene una perspectiva mucho más amplia. Y yo lo encuadraría en la decadencia de la aristocracia, de la cual es un ejemplo muy evidente. Y sinceramente, para mí, al final llega a tener cierto brillo cómico. Y yo creo que esto Azcona se lo podría haber insertado a Berlanga en la escopeta nacional sin tocar una sola coma de sus frases, de su vida y de su guión. Él podría estar en la mansión de los Leguineche en la primera parte de la escopeta nacional, en una habitación delirando, y sería perfectamente creíble. Igual lo habrían tenido que rebajar un poco para que fuese más creíble.
Exacto. ¿Y Franco sabía que este hombre existía?
No lo sé. Lo que sí que es verdad, Luis Arias, el investigador que más ha profundizado en él, sí que le pega un toque, constata que se le pegó un toque cuando le entrevista a Knickerbocker en el Washington Times, no confundir con el Washington Post, y las declaraciones, que el titular era Kill them all, hay que matarlos a todos, llegan al Congreso de Estados Unidos, y allí un congresista dice literalmente que le produce escalofríos escuchar esas palabras de ese personaje, y le hiela el alma que pueda existir gente así, aunque sea al otro lado del océano. Y esas son las palabras que pronuncia cuando lleva a esa entrevista para que conste en el Congreso de los Estados Unidos y quede ahí archivada, ¿no? Que tampoco tuvo ninguna importancia porque la neutralidad de Estados Unidos no cambió, evidentemente, pero eso te da la magnitud del personaje, ¿no?
Oye, dijiste que era un peón. En el libro deduzco un poco que él también sufrió esa situación. Él que quería ser más un peón, y eso es otra analogía con muchos de esos spin doctors, ¿no?
Lo cierto es que él pide volver al ejército cuando está ya la guerra empezada, cuando ya es oficial de prensa, y se lo niegan, porque es otro de sus matices, que tuvo muy pocos amigos a lo largo de su vida, fue un personaje muy antipático para todos los que le rodearon, con la excepción de algunos corresponsales, y sus compañeros de arma, porque él estuvo antes en la guerra de África, no le quisieron como compañero de armas en la guerra civil, y eso que el primer día, o sea, hablo del 19 de julio, es cuando se presenta él en Salamanca, y no le quiere nadie, cuando le hacía falta pues cualquier cosa que tuviesen a mano, ¿no? Y entonces la historia hubiese sido distinta. Si hubiese estado en el campo de batalla, no sé qué hubiese pasado, no sé cuántas ejecuciones hubiésemos podido constatar por parte suya, o si hubiese sido lo contrario, un militar noble. Lo cierto es que estuvo apartado de esa faceta de la guerra, y eso le hace pasar por la historia al final como un personaje más equivalente a un cantamañanas, un poco enajenado y muy variopinto, sí, pero no un asesino.
Del que al final dependía en lo que se contaba fuera de España sobre lo que estaba pasando en España. O sea, tenía poder.
Sí, un poder. El poder real lo tenía la oficina de prensa en la que él participaba recibiendo órdenes, ¿no? Pero sí que es verdad, por ejemplo, lo más llamativo es cuando van a Guernica y tiene que forzar que se diga que los anarquistas han quemado Guernica. Y se llevan a los corresponsales a que huelan la gasolina del combustible que es responsable de los incendios, y que eso no lo ha hecho la aviación, que además estaba nublado, y él es el que está pastoreando. Además, hay un periodista francés al que le encierran y luego le liberan a condición de que informe en estos términos, ¿no? Y ahí sí que podemos ver, quizás es la parte más destacada de todo su trabajo, que no sirvió para nada. Al final Guernica, esa parte la trabajó bien la República y quedó claro quién fue el responsable, pero de alguna manera, y como ocurre hoy con la desinformación rusa, por ejemplo, sí que circuló la versión de que eso habían sido los rojos, que habían quemado los pueblos como quemaban todos los pueblos, como ya había pasado en Irún, etcétera. Y la confusión a veces favorece a los verdugos.
Es verdad.
Estaba pensando en todos los Aguilera que debe haber en Congo, en Corea del Norte, en Moscú, todos esos spin doctors, ¿no? Que están encargándose de controlar el relato hacia el extranjero. Oye, Álvaro, yo estaba preguntándome cómo han calado todas esas declaraciones que me parece fascinante el personaje, ¿no? Esa mezcla de violencia y de aristocracia culta, ¿no? ¿Cómo han calado sus declaraciones en el internet de hoy, ¿no? En esa viralización del odio, porque antes decías que, bueno, se han quedado ahí muchas de esas frases tremendas y que podíamos hacer una lectura, ¿no? Con la polarización de hoy. ¿Tú has encontrado en internet frases que directamente vienen de él y que a lo mejor no sabíamos que venían de él?
Bueno, hasta ese punto que su discurso haya sido asumido por la extrema derecha actual, yo no he visto nada. Lo que sí que he visto es que el mundo, el pequeño mundo de los aficionados a la historia, ya llevaba muchos años polarizado antes de que llegase la polarización de las redes sociales. Y era una desgracia porque Internet era un lugar maravilloso para poder compartir vestigios de la guerra, gente que buscaba familiares, información o comentar la principal trama de la guerra, que son las decisiones que tomaron sus protagonistas, como Negrín o el ritmo de la guerra que imprimió Franco, debates de todo tipo. Y no fue posible porque enseguida, a partir de 2005-2004, se enturbió todo con cualquier cosa que se dijese de la guerra. Era una discusión sobre quién provocó la guerra. Y un reduccionismo absurdo, y Aguilera aquí empezó a aparecer y empezó a circular porque al hablar de que había que esclavizar a los republicanos y ponerles cadenas y que el proletariado se había expandido demasiado porque habían hecho alcantarillas en las ciudades y que fue un error, ¿no?, que Azaña debería haber muerto cuando era niño por una enfermedad, eso demostraba, en esta historia de combate, era un contrapunto perfecto para callar esas visiones de más provenientes de Arrarás, de Pío Moa o de César Vidal, ¿no? Pero a mí, mi opinión personal, es que cuando leo cómo opinaba Aguilera, yo estoy leyendo a un tuitero excepcional, porque es que sí, era muy ocurrente.
Íñigo.
Sí, hola Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Te envío un abrazo desde Roma.
Hace mucho que no nos vemos.
Sí.
Desde el 19.
Sí, fíjate tanto,
madre. Desde el siglo...
El siglo. No. Mira, no, yo te quería preguntar por... supongo que la justificación profunda por la que has escrito el libro, o una de ellas, ¿no? Tú cuentas una historia familiar que dices que incluso se contaba como historia graciosa de un pariente al que fusilaron dos veces, ¿no?
Sí.
Y bueno, la reflexión que haces es que en tu familia, al final, lo que veías, y te leo textualmente, dices que el silencio, el disimulo y el desinterés ha sido la tónica muchos años, incluso cuando ya no había ningún peligro. Y sin duda, en esa persistencia del silencio, en esa gente que prefiere no saber y esa otra que no dice lo que sabe, hay algo que no entiendo. Esta sensación muchas veces las hemos tenido todos de que hay cosas de las que no hemos hablado nunca, etcétera, pero que llegue incluso ya con tanta distancia a que no sabíamos nada, por lo menos yo, de este personaje, que incluso novelescamente es fascinante, es muy sintomático de nuestra capacidad de no saber bien mirar hacia atrás, ¿no?
Bueno, tiene matices. Ya. Yo, como he dicho, Aguilera tiene... Sus frases han servido a Preston para ilustrar lo que fue la represión. Las directrices de Mola llevadas a término. Las directrices de Mola que fueron hay que exterminar al enemigo desde el primer día. Y las pruebas están en que existen esas órdenes y existen las fosas que siguen estando hoy en la polémica porque no están todas encontradas y abiertas y dignificadas, ¿no? Entonces... lo que ocurre con Aguilera en ese aspecto es una persona que circula por ahí y sus barbaridades han servido, pues como digo, para que periodísticamente diría, porque si tú vas a una guerra y te encuentras con un oficial o alguien representativo de otro bando y te dice que hay que matar, matar y matar, tú lo pondrías de titular, iría directo al titular al día siguiente. Pero luego se desinfla un poco porque ya digo que no es relevante. Sin embargo, la guerra civil ha tenido un estudio en España muy desigual con el paso de los años. Durante el franquismo, los estudiantes que salían de la universidad, el otro día escuchaba a Álvarez Junco, no sabía que había anarquistas cuando era licenciado en Derecho, que había habido anarquistas en España. Cuando yo empiezo a leer de la guerra civil como niño friki, niño pera, que se interesa por la historia, era a principios de los 90 y la represión, los asesinatos irregulares, era consciente de los paseos, era consciente de lo de Lorca, pero no me parecía algo tan importante como la gran trama de la guerra, que eran las decisiones militares, etcétera. Sin embargo, luego es a partir del año 2000 cuando eso es una trama secundaria, la de la represión, pero se convierte en la principal. Y ahora mismo es la que nos obsesiona a todos. Ha eclipsado cualquier otro aspecto de la guerra, ¿no? Entonces hay que entender la historia de la guerra civil española nunca ha estado cerrada. Ha sido como un edificio que ladrillito a ladrillito han ido poniendo los historiadores y en nuestro caso lo han ido poniendo en libertad a partir de los años 80, porque antes no podían trabajar. Por lo tanto, hemos tenido una visión de lo que nos ha ocurrido que ha ido como una gama de colorándose poco a poco hasta que hemos tenido una visión más o menos completa y se ha cerrado el círculo en todos los aspectos, tanto los militares como los políticos, como el que resulta más crudo y más que más te llega emocionalmente, que son los asesinatos irregulares.
Claro. Oye, decíamos al principio que la vida de este hombre, del capitán Aguilera, era una montaña rusa. Cuéntanos dónde acaba esa montaña rusa, porque acaba con un suceso terrible.
Claro, es que todo esto, hay muchos ejemplos que se pueden poner de militares y nacionales que dijeron barbaridades en la guerra, pero las de capitán Aguilera vienen siempre con la coletilla de que luego, cuando estaba anciano, asesinó a sus dos hijos. Entonces, ese filicidio es lo que es como cuando me encargan el libro, me encargan prácticamente, como he dicho antes, que describa el doctor Mengele, ¿no? Pero, de nuevo vuelvo a decir, si vamos sacando capas, encontramos una persona que, marginada en el régimen, automarginada en el régimen, porque detestó que Franco pues no restaurase la monarquía ni le diese a la aristocracia el papel que él creía que debía tener, ¿no? Entonces se confina en su finca en Salamanca y se dedica a leer libros de forma compulsiva, fumando cigarros de dos en dos, y elabora teorías, escribe un libro con todo su conocimiento intelectual, que es un auténtico delirio, divertidísimo y trágico a la vez, porque es una persona que empiezas a percibir que le está fallando la cabeza. Y en la obra directamente he recurrido a un psiquiatra que estudió la banalidad del mal en los años 30 en España para describir qué es lo que le pasaba, y en lo que coincidimos es en que la vida puertas adentro de la aristocracia con sus estrictas normas, porque la madre de Aguilera fue repudiada porque tenía orígenes humildes, no era aristócrata, y eso le marcó profundamente hasta tal punto que se fue enajenando y tenía sus afectos y sus sentimientos estaban completamente desordenados, hasta tal punto que de mayor, cuando empieza ya a tener una especie de demencia, le quieren apartar de los asuntos de la finca a sus hijos y su mujer, y él coge y los asesina a los dos. Y ahí, perdonad que me extienda, una frase que a mí es la que más me inquieta de toda la historia de Aguilera, que es que después de matar a sus dos hijos, cuando se lo llevan en la furgoneta a la Guardia Civil, le pregunta a los agentes cómo ha quedado el Betis. Joder, y ante el estupor de los dos guardias civiles, dice, es que si no hablo, me acuerdo de lo que acaba de pasar. Y a mí me parece un ataque de lucidez en una locura que ya venía de años, que me deja, que sea, a mí ahí es donde más me hiela la sangre el capitán Aguilera.
Vaya historia, tú. Estoy seguro de que sueñas con él todavía.
La verdad es que la tengo muy presente.
Álvaro González Esteban ha publicado este libro, Capitán Veneno, Aguilera Munro, oficial de prensa de Franco, y su relación con los corresponsales de la época. Está editado por Libros del Cao en una colección que llaman Héroes y Villanos. Está a la venta desde la semana pasada. Álvaro, muchas gracias por acercarte a Radio Barcelona y contarnos la historia de este hombre. Nos has dejado de piedra.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Venga, un abrazo. Y a Hans, Mathieu, Ana, hasta la semana que viene. Íñigo, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.